Soy hijo de la Revolución Cubana, que tuvo que ser capaz de convertir en realidades lo que parecía imposible desde su propio inicio. En las condiciones actuales, entiendo que todo revolucionario está obligado a seguir siendo hereje para ser militante. Naturalmente, esto nos va a obligar a todos a ser muy creativos, a convertir a varios imposibles en nuevas realidades, a irnos por encima de las enormes limitaciones que tiene nuestra economía. Ese es un destino de la Revolución Cubana. Lo hemos asumido muchas veces y tenemos que seguir asumiéndolo.
Son palabras del escritor y ensayista cubano Fernando Martínez Heredia.
Cuba Información.
Buenas noches a los amigos y amigas de Cuba, como cada noche de jueves. Estamos aquí sentados para acercarles un poquito más a la realidad cubana, mirándola desde una óptica revolucionaria, desde una óptica progresista, y bueno, pues intentar que de alguna manera con nuestras palabras ustedes sean capaces de tener una visión quizás un poquito más cercana a la realidad, o por lo menos a esta otra cara de la realidad que posiblemente sea la realidad. Buenas noches, Cuba Información. Bueno, pues vamos a echar a andar el programa. Aquí tengo, como siempre, a mi lado, pues José Manzaneda, Lázaro Ramos. Buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Y bueno, pues el primer tema que tenemos en la noche de hoy está relacionado con algo, un tema que ya hemos estado tratando aquí en otros programas. Parece ser que últimamente los medios de comunicación están bastante interesados en echar por tierra la imagen de la medicina cubana, y en este caso ha vuelto a salir información, en este caso en el periódico El País, haciéndose eco de, bueno, pues de noticias que llegan desde Estados Unidos. Parece ser que en Estados Unidos hay mucho interés por resolver los problemas de la sanidad cubana, por lo menos por desprestigiarla, y parece que muy poco interés por mirarse ellos mismos. O sea, es un poco mirando la paja en el ojo ajeno. Así que vamos a hablar un poco de esto.
Pues efectivamente, el diario El País reproduce más o menos el mismo esquema informativo o desinformativo que el Nuevo Herald, que es ese periódico voz de del llamado exilio de origen cubano en Miami, que hace un tiempo, hace un mes aproximadamente, publicaba un reportaje que reproducía a su vez lo que la oficina diplomática de Estados Unidos en Cuba, es decir, los funcionarios de la embajada o pseudoembajada de Estados Unidos en La Habana, decían sobre la sanidad cubana hace varios años, según un cable revelado por Wikileaks. En ese informe de una enfermera anónima, que no se da su nombre, bueno, pues aparece un panorama desolador de la situación de los hospitales cubanos. Todo esto, digo, según la versión del gobierno de Estados Unidos. Esto lo refleja el Nuevo Herald, hace un reportaje en el cual da carta de legitimidad absoluta a lo que dice el gobierno de Estados Unidos sobre la sanidad cubana, sin ningún tipo de contrapeso informativo a eso, sin ningún tipo de comparación, además, sobre los sistemas de Cuba con los de otros países, y mucho menos con el de Estados Unidos. Es decir, otorga la categoría de realidad objetiva lo que dice la embajada de Estados Unidos, y esta trampa periodística la aplica ahora el diario El País, que, ya digo, convierte en una especie de realidad lo que es una mera versión de la realidad del propio gobierno de Estados Unidos. Y hay un artículo realmente brillante, hay que decirlo, publicado en el sitio alternativo Alter Economía, del economista y profesor Juan Torres y de Alberto Garzón. Un muy interesante artículo que se titula «Estados Unidos denuncia el mal funcionamiento de la sanidad cubana, la suya no parece preocuparle». Y hace una comparación, yo creo que bastante realista, bastante objetiva, porque se basa en datos de los principales organismos internacionales de que le sirve para comparar los sistemas sanitarios, los logros que consigue Estados Unidos con su sanidad y los logros que consigue Cuba con su sistema sanitario. Y verdaderamente desmonta de principio a fin cualquier falacia sobre el sistema sanitario cubano. Y nos dice, por ejemplo, este artículo, que mientras Cuba consigue, porque no puede indudablemente, porque la capacidad económica de un país pobre, subdesarrollado, no se lo permite, Cuba gasta 8 veces menos que Estados Unidos per cápita, digamos, en su sanidad. Estamos hablando de sanidad en el caso de Estados Unidos, privada y pública, junta. En el caso de Cuba, indudablemente, solo pública, ¿no? Porque es la única que existe. Bueno, gastando 8 veces menos, sin embargo, Cuba, país del tercer mundo, comparado con la superpotencia de Estados Unidos, con un producto interno bruto como casi 250 veces más grande que el de Cuba, resulta que Cuba consigue que el número de médicos por cada 10.000 habitantes sea de 64 contra 31 el de Estados Unidos, es decir, más del doble, ¿no? Estamos hablando que en cuanto a los resultados en esperanza de vida, el de Estados Unidos sea 78 años y 77 el de Cuba, prácticamente el mismo, ¿no? Y estamos hablando de magnitudes económicas de país absolutamente distanciadas. Un país del punta del primer mundo, derrochador de recursos y despilfarrador de todos los recursos del mundo, y un país además bloqueado y del tercer mundo como Cuba. Datos como la mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos, que es 7 en Estados Unidos, y en Cuba, sin embargo, aquí menciona el dato de 5, pero hay que decir que este dato ni siquiera está actualizado, estamos hablando de 4,5, si no me equivoco, por cada 1.000 nacidos vivos. Ese es el dato de mortalidad de Cuba, avalado por UNICEF y otros organismos internacionales. Es decir, estamos hablando de que Cuba mejora el conjunto de indicadores de salud con un presupuesto infinitamente más bajo, porque indudablemente estamos hablando de un país que ni tiene multinacionales en el exterior, ni invade países para robar sus recursos, ni tiene más de 800 bases militares en el mundo, ¿no? Y bueno, yo invito a los espectadores y oyentes a que realmente lean este artículo en Cuba Información Noticias.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía. Nuestro agradecimiento por la fidelidad que nos muestran. Bueno, es que hay muchos datos. Hay muchos datos que están ahí, y cualquier persona pues puede tener un punto de comparación y ver hasta qué punto es inmoral, es falaz y es cínica la actitud o la pretensión del imperialismo norteamericano y diarios de manipulación y desinformación como El País, concretamente lo que respecta a Cuba, porque, como bien tú señalas, estamos hablando de la potencia hegemónica más grande y más importante desde el punto de vista económico, lógicamente, desde el punto de vista militar, etcétera, y que indudablemente tiene excelentes centros de salud. Uh-huh. Es verdad que está a la vanguardia de la investigación médica a nivel mundial, es verdad todo eso, y que dispone de centros asistenciales de primerísima calidad. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que con todos esos enormes recursos, y como bien tú has expuesto, los índices y estos indicadores que hablan realmente de la atención a la población, del bienestar de la población, son similares? Incluso Cuba supera en muchos indicadores el de Estados Unidos. Y la pregunta que debe hacerse un periódico, un diario como El País, es no la cantidad y la excelencia de las instalaciones hospitalarias de los Estados Unidos, sino quién tiene acceso a esas instalaciones hospitalarias. Y por qué hay aquí una cantidad de datos impresionantes que ilustra lo que estamos haciendo. Por ejemplo, un 38,9% de los hispanos no tienen cobertura sanitaria en los Estados Unidos. Hay otro dato, que el 29,7 de las personas con ingresos inferiores a $36,000 tampoco tiene cobertura sanitaria en los Estados Unidos. El 20,2% de los negros no hispanos tampoco tiene cobertura sanitaria en los Estados Unidos. Y bueno, a pesar de su extraordinaria riqueza, hay que ver el porcentaje de población cuando se pone enferma, si tiene asistencia médica o no. Muchas no tienen. Entonces, muchos de estos centros están vedados a muchas personas. Hay que tener en cuenta ahora esta reforma sanitaria que ha tratado de impulsar el presidente Barack Obama, todos los obstáculos que está teniendo, incluso en el seno del Congreso de Estados Unidos, y posiblemente se quede en nada, porque hay un interés, sobre todo el de la extrema derecha de ese país, de que no salga adelante este programa bastante, para lo que es ese sistema, parece mentira, bastante revolucionario, pero que se queda muy limitado, y aún con todas las concesiones dadas a la extrema derecha, pues aún todavía no se ha aprobado. Y entonces los datos, como bien se plantea, son tosudos. Los datos de Cuba son superiores a los de Estados Unidos. Incluso poniendo la situación más, la peor circunstancia. Entonces, Cuba ha logrado mantener un sistema de salud universal gratuito para el 100% de la población cubana. Que eso es algo que Estados Unidos está lejos de lograr. Y es un sistema de salud eficiente, solidario, que permite ese dato tan extraordinario de 4,5, ese índice de mortalidad infantil por cada 1,000 nacidos vivos que tiene Cuba hoy, uno de los más bajos del mundo, además de lo que es la atención primaria, la atención a las embarazadas, la atención a la infancia, a los discapacitados, a las personas de tercera edad, pero sobre todo eso, y aparte de eso, también brinda salud a otros muchos pueblos del llamado tercer mundo. Es decir, que el sistema de salud cubano está orientado a la satisfacción de las necesidades sanitarias de la población y de otros países, mientras que el sistema estadounidense se orienta a proporcionar beneficio privado a las grandes corporaciones farmacéuticas, a las compañías de seguro y a otros grandes entramados empresariales del sector de la salud. Es decir, que esto, a pesar del enorme desembolso de ese país, pues no logra alcanzar los índices que tiene el sistema de salud cubano. Y entonces, ¿qué sucede? Que diarios como El País, un diario realmente con una posición de derecha, incluso de extrema derecha, dentro de lo que es los medios del Estado español, pues se hace eco de algo que parte de ese, del doble rasero y del cinismo, como decía, de los centros de poder de Estados Unidos, que no perdonan el hecho de que Cuba, siendo un país pequeño, bloqueado y agredido por esa potencia, tenga estos logros tan extraordinarios, y sobre todo que tenga la capacidad de brindar esa ayuda solidaria a otros países de ese mundo, cuando Estados Unidos ha hecho todo lo indecible por afectar uno de los aspectos de la sociedad cubana, precisamente el sistema de salud, con el robo de cerebro, ahora con lo que hemos comentado en el programa anterior,
el soborno a médicos cooperantes en el exterior.
Vaya, es una cosa impresionante. Y hay que decir también, o señalar, qué cosa era el sistema de salud cubano ante la revolución. Es decir, cuando Cuba era una república colonia o neocolonial de Estados Unidos. Y qué cosa es hoy el sistema de salud de muchos de los países que están bajo dominación neocolonial de Estados Unidos, comparado con Cuba. Uh-huh. Eso es lo que habría que ver, y donde tendría que centrarse periódico como El País y otro, que no pierden oportunidad de atacar el sistema de salud cubano como otras cosas. Aquí hay otros datos también de que, por ejemplo, son inferiores en Cuba los porcentajes de niños inmunizados contra la difteria, pertusis y tétano. El 1% anual, 1% anual en Cuba frente al 4% en Estados Unidos. El de niños no inmunizados contra sarampión, 1% en Cuba frente al 8% en Estados Unidos. bastante menor la incidencia de VIH, tanto entre las mujeres y jóvenes entre 15 y 24 años, 0,1% en Cuba, 0,3% en Estados Unidos. Entre los adultos, entre 15 y 49 años, 0,1% en Cuba, 0,6% en Estados Unidos.
Bueno, para eso vamos a dejarlo aquí ya porque no tenemos tiempo para más. Así que vamos a seguir con el programa. Bueno, pues estamos escuchando música cubana en el guitarreo de Noel Nicola con esta canción que se llama Lluvia, así que vamos a escuchar.
El agua sucia de un dolor, qué mortífero. Está lloviendo de la gotera de tu amor. No te hagas la que está durmiendo. Recuerda de tu trovador que yo ya comprendo, comprendo, comprendo la humana ecuación de tu amor. Truena en la mística dulzaina, la gema tempestuosa y zaina, la brujería de tu sí, mas cae. Cae el aguacero al ataúd de mi sendero donde me ahueso para ti. Truena en la mística dulzaina, la gema tempestuosa y zaina, la brujería de tu sí. Mas cae, cae el aguacero al ataúd de mi sendero donde me ahueso para ti.
Vamos a continuar con el programa, en este caso con un tema relacionado con un nuevo varapalo que ha recibido Ron Bacardí en este intento desesperado de asirse con la firma Habana Club, en este caso relacionado con, bueno, con una, con que ha sido decretada una sentencia por el Tribunal Supremo Español favorable a Cuba.
Pues sí, Ron Bacardí, hay que recordar que es una firma muy vinculada a la extrema derecha de Miami, a pesar de que tiene su sede social en ese paraíso fiscal que son las Bahamas, pero tiene una intensísima política o línea de cabildeo político en el Congreso de Estados Unidos con la mafia de extrema derecha de origen cubano radicada en ese país. Como tú dices, ha sufrido un varapalo judicial importante porque el Tribunal Supremo Español finalmente ya en sentencia firme, es decir, ya no hay posibilidad de recurso, ha dictaminado que la marca Habana Club, que reclamaba en territorio español Ron Bacardí, es del Estado cubano, pertenece al Estado cubano. Al Estado cubano en un holding, en una empresa mixta, digamos, un joint venture que se llama, con una multinacional francesa, que es Pernod Ricard. Hay que recordar que en el año 1993 el Estado cubano llega a un acuerdo con esta empresa francesa, distribuidora de licores en el mundo, que ya tenía un mercado importante en distintos países, llega a un acuerdo para comercializar el ron Habana Club. Llegaron a un acuerdo comercial de tal manera que prácticamente en un año el nivel de venta se multiplica. Y, por supuesto, esto beneficia tanto a Cuba, tanto al Estado cubano, que recibe un nivel de ingresos importantes, como a esta multinacional francesa. Pero esto le hace mucho daño a Ron Bacardí, que baja sus ventas en el año 1994. Ya digo, porque las ventas de Habana Club, que irrumpen en el mercado internacional, se incrementan. Bueno, Ron Bacardí... Vamos primero a ver un poco el caso en los tribunales españoles. Llevó el tema de la marca Habana Club, reclama la marca Habana Club en los tribunales españoles, pierde una serie de juicios y llega hasta el Tribunal Supremo, que finalmente no le da la razón. ¿Pero por qué hace todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y realmente la marca Habana Club en algún momento fue de Ron Bacardí? No. La marca Habana Club, en su momento, antes de la Revolución, pertenece a la familia Arechavala, una famosa familia de hacendados cubanos de origen vasco en Santiago de Cuba, fabricantes de rones, que es nacionalizada por la Revolución en el año 60. Es decir, la marca Habana Club, con el proceso de nacionalización, pasa al Estado cubano en el año 60. Lo mismo pasa con Ron Bacardí, pero de una manera independiente. Es decir, la familia Bacardí es nacionalizada, ambas familias, por separado, la familia Arechavala y la familia Bacardí, van a Estados Unidos con la esperanza, como el conjunto de la burguesía cubana de la época, con la esperanza de que prácticamente en unos meses todo aquello se acabe, el gobierno revolucionario cubano sea derrotado por una invasión militar de Estados Unidos y todo vuelva a la normalidad, entre comillas, de antes. Por ello, no aceptan un proceso de negociación de indemnizaciones sobre las propiedades nacionalizadas. Hubo un intento por parte del gobierno revolucionario de llegar a un acuerdo económico de cierta compensación económica, que fue rechazado, ya digo, por estas familias hacendadas cubanas de la época. La marca Habana Club pertenecía a la familia Arechavala y no es hasta el año 1997, es decir, estamos hablando de prácticamente antes de ayer, no al principio de la revolución, sino hace unos años, en el año 97, en el exterior de Cuba, es cuando Ron Bacardí contacta con la familia Arechavala y llega en un acuerdo por el cual Ron Bacardí podía entablar litigios internacionales, valiéndose sobre todo, ellos pensaban sobre todo en Estados Unidos, valiéndose del poder que tienen de cabildeo, de influencia política en los senadores y congresistas de Estados Unidos, llegan a un acuerdo para que Bacardí se quede con esa, digamos, con ese derecho, entre comillas, sobre la marca Habana Club y litigie en los tribunales internacionales, sobre todo Estados Unidos, por la marca frente al Estado cubano. Llegan a un acuerdo económico y así es como, de esa manera, Bacardí se hace supuestamente con la marca Habana Club, pero realmente no legalmente en absoluto, y menos moralmente. Entonces, Ron Bacardí, con su influencia en los congresistas de Estados Unidos, consigue que en el año 96, por ejemplo, se apruebe la ley Helms-Burton, que un senador de Estados Unidos dijo, se refirió a la ley Helms-Burton y la denominó Helms-Bacardí Protection Act, es decir, acta de protección de los intereses de Bacardí con el senador Helms en este caso, ¿no? Los abogados de la marca Ron Bacardí, sobre todo Ignacio Sánchez, el jefe de su gabinete de abogados, fueron los que participaron de una manera activa en la redacción de la ley Helms-Burton. Y posteriormente, Bacardí también consigue en el año 1998 que en el Congreso de Estados Unidos apruebe una sección de la ley de presupuesto, la sección 221, por la cual el Estado cubano, a pesar de que tenía registradas en Estados Unidos diferentes marcas, como la marca Habana Club y otras, pierda el derecho sobre sus marcas comerciales. A partir de entonces, de que se aplique esta ley en Estados Unidos, Ron Bacardí comienza a comercializar en Estados Unidos un ron llamado Habana Club, que no tiene nada que ver con el ron cubano, absolutamente nada, pero que en Estados Unidos, bueno, pues tiene ese derecho por esa ley, ¿no? Y indudablemente por el poder político que tiene. Entonces, estamos hablando de una marca que tiene influencia importante en el Congreso de Estados Unidos, que tiene influencia muy importante, conexiones con la extrema derecha de origen cubano en Miami, y que además en los últimos tiempos ha pretendido llevar esos derechos conseguidos, digamos, manu militari o por vía de su fuerza de cabildeo político, ha querido llevar esos derechos a otros lugares, ¿no? En este caso a territorio español. A pesar de esto, no lo ha conseguido. Y bueno, recordar que existe una campaña desde hace ya muchos años, pero que ahora hay diferentes movimientos sociales o movimientos de apoyo a Cuba solidarios que la quieren recuperar, una campaña de boicot a Ron Bacardí, que se llama Bacardí, un mal trago, que nos recuerda cómo Bacardí está aliada con la, o es parte de la mafia de extrema derecha de Miami, ha participado directamente en todas las leyes que apoyan al bloqueo, incluso ha financiado acciones terroristas a través de la Fundación Cubano-Americana y, como decimos ahora, participó directamente en la redacción de la ley Helms-Burton.
Hay que decir que en esta campaña internacional, también está asociaciones, organizaciones de solidaridad con Cuba y asociaciones también de migrados cubanos. Por ejemplo, en el cuarto encuentro de cubanos y cubanas residentes en Europa, celebrado en Barcelona el 17 de octubre del 2009, 31 organizaciones de la migración cubana en Europa hicieron un nuevo llamado al boicot a Bacardí en un documento que narra las conexiones de esta firma efectivamente con la mafia de origen cubano en Estados Unidos. Y hay que también apuntar que Bacardí ha usurpado la marca cubana Habana Club, fabricándola en Puerto Rico en violación flagrante del comercio internacional y de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, que la intensificación de las medidas ilegales contra Cuba demuestra que ningún bloqueo en la historia ha sido tan abarcador, tan brutal contra un pueblo como el que ejerce Estados Unidos contra el pueblo cubano. Ya tú has mencionado lo que el entramado, las implicaciones de esta marca, de las personas que están detrás de esto, con lo más reaccionario, lo más derechista de la emigración de origen cubano, esa mafia de origen cubano, muy anidada también en esta Fundación Nacional Cubano-Americana creada por Ronald Reagan en su momento y con conexiones al Congreso de Estados Unidos, ahí está lo que es una política destinada a eso, a estrangular, a apropiarse de lo que no es suyo, como siempre ha hecho la política esa del matón, del pistolero del antiguo oeste, y está la pelea porque esto se haga justicia y que sencillamente los verdaderos y legítimos dueños mantengan la patentidad y la propiedad de la marca. Hay que decir también que estas asociaciones de cubanos residentes en Europa plantearon hacer llegar al Consejo Social del ALBA la resolución para que esto a su vez la hagan llegar a la próxima cumbre del ALBA-TCP, y se propone que valoren la posibilidad de organizar una serie de iniciativas y acciones en sus países miembros en contra de la multinacional Bacardí Martini por haber promovido y patrocinado la ley Helms-Burton y por usurpar la marca Habana Club en territorio de Estados Unidos, fabricando y comercializando un ron con ese nombre. Y se propone este Consejo Social del ALBA denunciar las violaciones cometidas por esta multinacional al usurpar la marca Habana Club.
Bueno, pues recordar esta campaña de boicot. Es una campaña que, por cierto, participamos nosotros hace ya unos años en el diseño del logotipo, en el aguilucho este, en el murciélago este, que es símbolo de la marca Bacardí. Y que bueno, que hay muchísimas organizaciones en el mundo, sobre todo es una campaña que hay que decir que tuvo mucho éxito, por ejemplo, en Reino Unido. Sobre todo lo que pretende esta campaña es, por supuesto, hacerle daño económico a Bacardí, pero sobre todo sensibilizar a la gente e informar de las cosas que los medios de comunicación pues sencillamente no les da la gana informar, y mucho menos cuando hay un anunciante en juego, ¿no?
Así es, bueno, pues es un tema complejo, un tema que realmente da para mucho. Te he estado escuchando y realmente me ha mareado más que el mismo Bacardí, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Allí despacio te diré mis cuitas, allí en tu boca escribiré mis versos. Ven que la soledad será tu escudo, Pero si acaso lloras, en tus manos esconderé mi rostro y con mis lágrimas borraré los extraños versos míos. Sufrir tú a quien yo amo y ser yo el casco brutal y tú, mi amada, el lirio roto. Oh, la sangre del alma, tú la has visto, tiene manos y voz, y al que la vierte eternamente entre las sombras acusa. Hay crímenes ocultos y hay cadáveres de almas, y hay villanos matadores. Al bosque ven del roble más erguido un pilón sabremos, y en el pilón cuando se engañen a mujer pongamos. Esta es la lidia humana, la tremenda batalla de los cascos y los lirios, pues los hombres soberbios no son fieras, bestias y fieras. Mira, aquí te traigo mi bestia muerta y mi furor domado. Ven a callar, a murmurar al ruido de las hojas de abril y los nidales. Deja, oh mi amada, las paredes mudas de esta casa aullada y ven conmigo, no al mar que bate y ruge, sino al bosque de rosas que hay al fondo de la selva. Allí es buena la vida porque es libre, y la virtud por libre será cierta, por libre mi respeto meritorio. Ni el amor si no es libre, ni el amor si no es libre de aventura. Oh gentes ruines, los que en calma gozan de robados amores, si es ajeno el cariño, el placer de respetar lo mayor mil veces es que el de su goce. Del buen obrar qué orgullo al pecho queda, y como en dulces lágrimas rebosa, y en extrañas palabras que parecen aleteos no voces, y qué culpa la de fingir amor, pues hay tormento como aquel sin amar de hablar de amores. Ven que allí triste iré, pues yo me veo, ven que la soledad será tu escudo. Bueno, pues con este hermoso poema de amor, comienzo la sección poética de hoy dedicada, pues, cómo no, a nuestro José Martí, el apóstol de la independencia cubana, bueno, quien es un poeta extraordinario, uno de los lujos que puede ofrecer Cuba al mundo como literatura, no solo en su poesía, sino, bueno, pues en todo lo que escribió, tanto en sus ensayos como en su pensamiento filosófico, como, bueno, pues en su prosa. Estamos hablando de él porque estamos conmemorando, hace poco ha sido pues un aniversario más de su natalicio, el 28 de enero, que como sabemos en Cuba esto se celebra con actos multitudinarios a lo largo y ancho de la geografía nacional, y bueno, de los que hemos estado un poquito al tanto de esa gran fiesta cubana que bueno, hemos celebrado todos con orgullo y bueno, pues muy satisfechos. Y entonces de esa manera pues nuestro pequeño homenaje a José Martí, un hombre que desde luego hay que leer, hay que conocer, porque realmente es una persona que su luz no se apagará nunca y seguirá acompañándonos a todos en nuestro accionar. Yo pienso que dentro de cada cubano hay un pequeño Martí o un gran Martí dentro. Yo pienso que es un poco la luz que nos...
De los más grandes pensadores y políticos, intelectuales que ha dado Cuba y que ha sido realmente una bujía de inspiración para las luchas revolucionarias por la independencia y la libertad de Cuba. Esperemos
que sí. Y vamos a seguir con el programa. En este caso voy a leer dos textos más de Martí. Realmente es un goce y un lujo para nosotros poder leer. Pues voy a leer ahora, acabo de leer pues Bosque de Rosas y ahora voy a leer pues La Bailarina Española. El alma trémola y sola padece al anochecer. Ay, baile, vamos a ver la bailarina española. Han hecho bien en quitar el banderón de la acera, porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Ya llega la bailarina, soberbia y pálida llega. ¿Cómo dicen que es gallega? Pues dicen mal, es divina. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí, lo mismo que un alelí que se pusiese un sombrero. Se ve de paso la ceja, ceja de mora traidora, y la mirada de mora y como nieve la oreja. Preludian, bajan la luz, y sale en bata y mantón la Virgen de la Asunción bailando un baile andaluz. Alza retando la frente, crúzase al hombro la manta, en arco el brazo levanta, mueve despacio el pie ardiente. Repica con los tacones el tablado salamera, como si la tabla fuera tablado de corazones, y ve el convite creciendo en la llama de los ojos, y el manto de flecos rojos se va en el aire meciendo. Súbito de un salto arranca, húrtase, se quiebra, gira, abren dos la cachemira, ofrece la bata blanca. El cuerpo cede y ondea, la boca abierta provoca, es una rosa la boca, lentamente taconea. Recoge de un débil giro el manto de flecos rojos, se va cerrando los ojos, se va como en un suspiro. Baila muy bien la española, es blanco y rojo el mantón, vuelve fosca su rincón, el alma trémola y sola. Bueno, desde luego estos poemas por conocidos, quizás no advirtamos la calidad tremenda de estos versos. Esto es un poema que escribió Martí haciendo referencia a la famosa visita de la Bella Otero, esta famosa bailarina española a Cuba, que fue todo un acontecimiento y Martí no se la quiso perder, también fue a verla. Y lo dejó reflejado e inmortalizado en este poema. Y bueno, y voy a leer otro de sus versos sencillos, que bueno, me encanta, es uno de mis preferidos, y dice así. Vierte, corazón, tu pena donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Yo te quiero, verso amigo, porque cuando siento el pecho, ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Tú me sufres, tú aposentas en tu regazo amoroso todo mi ardor doloroso, todas mis ansias y afrentas. Tú, porque yo puedo en calma amar y hacer bien conscientes, en enturbiar tus corrientes en cuanto me agobia el alma. Tú, porque yo cruce fiero la tierra y sin odio y puro, te arrastras pálido y duro, mi amoroso compañero. Mi vida así se encamina al cielo limpia y serena, y tú me cargas mi pena con tu paciencia divina. Y porque mi cruel costumbre de echarme en ti te desvía de tu dichosa armonía y natural mansedumbre, porque mis penas arrojo sobre tu seno y lo azotan, y tu corriente alborotan, y acá lívido, allá rojo, blanca allá como la muerte, ora remetes y ruges, ora con el peso crujes de un dolor más que tu fuerte. Habré, como me aconseja un corazón mal nacido, de dejar en el olvido aquel que nunca me deja. Verso, nos hablan de un Dios a donde van los difuntos. Verso, o nos condenan juntos, o nos salvamos los dos.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo, Cuba Información.
Ha sido un buen día, ha hecho buen tiempo, ya están las semillas echadas al viento para mi alegría, para mi contento. Al final del día regresó sediento, me bebiera el tiempo y la maravilla que anuncio y presiento. Como agua sencilla, qué bueno sería que al final del día y andando derecho yo vaya a tu lecho y encuentre en tu pecho el agua que quería. Qué bueno sería que en tu compañía llegara el momento que anda todavía sembrada en el viento. Sembrada en el viento. Ha hecho buen tiempo, pero no llovía. Mal repartida, el agua que quiero es polvo, agonía.
tan solo un anhelo. Qué bueno sería si aún a porfía, si aún a destiempo, hubiera un invento que calme al sediento en la copa vacía. Qué bueno sería, por eso es que hoy día hay que hacer el intento. Y aunque haya sequía, sembrar alegría esperando el momento. Esperando el momento. Ya están las semillas echadas al viento. Y qué maravilla, esta maravilla que siembro y defiendo. Ha sido un buen día, aunque aún no te tengo.
Bueno, pues vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de dos pasos hacia la soberanía tecnológica. Estamos hablando, en primer lugar, de que Texa, la compañía cubana de telefonía, pues ya en este momento es 100% capital cubano. O sea, vamos a estar hablando de esto, y de lo otro que vamos a estar hablando también es de que parece ser que ya por fin llega el cable de fibra óptica a Cuba, este que viene de Venezuela.
Pues sí, esta segunda noticia yo creo que es la más importante, en el sentido de que va a suponer un cambio directo en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el acceso a Internet en Cuba, que indudablemente no va a ser la varita mágica que resuelva o que dé acceso a Internet a todo el mundo, porque estamos hablando de que tiene que haber también una inversión en infraestructura en todo el país, pero sí que va a mejorar, sobre todo va a aumentar la velocidad de conexión. Estamos hablando de que va a poder multiplicar incluso por 3.000 la velocidad de transmisión de datos, imágenes y voz, para incluso tener un ancho de banda de 640 gigabytes, que bueno, que esto supera con mucho el estado actual de Cuba, ¿no? Estamos hablando de que una persona en Cuba, quien puede tener acceso a Internet, pues porque el uso social de alguna manera prioriza a estas personas, tiene una conexión de 33K. Si lo comparamos con la conexión de ADSL de un usuario normal en otro país, estamos hablando de 80 veces menos o más incluso, ¿no? Y también hay que hablar que con el nuevo cable, estamos hablando de que estos días ya está llegando a Cuba, en unos meses va a estar operativo, se podrá aumentar la capacidad de transmisiones telefónicas simultáneas, hasta 10 millones de transmisiones telefónicas simultáneas. Y el otro día, antes del programa, hablábamos Tadeo y yo del precio de las conexiones telefónicas, de las llamadas telefónicas a Cuba, que realmente todo el mundo sabe que es prohibitivo, es muy alto comparado con otros países. Yo creo que esto ayudará a que el precio, por ejemplo, de las llamadas internacionales a Cuba y desde Cuba se reduzca. Y en el tema de Texa, bueno, yo creo que es un paso importante porque hay que decir que Texa, la compañía telefónica cubana, era mayoritariamente cubana, mayoritariamente pública del Estado cubana, pero había un 27% de las acciones de esta sociedad anónima que pertenecían a una multinacional italiana, a Telecom Italia. Y finalmente, ha habido un proceso de oferta para vender este 27% del cual se quería deshacer Telecom Italia, y no ha habido otra compañía internacional, se hablaba en su momento de la Telefónica Española y otra, que pujara por el precio que pedía Cuba, ¿no? Y que pudiera mantener, bueno, pues el impulso tecnológico, de inversiones, etcétera, que requería el asunto. Y finalmente ha sido una empresa también pública, cubana, como indudablemente las grandes empresas en Cuba todos lo son, llamada Rafin Sociedad Anónima, la que ha adquirido el 27% de las acciones. En este momento existen 8 o 9 empresas cubanas de diferentes sectores, todas públicas, todas del Estado, que conforman el accionariado de la empresa de Texa. Y bueno, podemos citarla. Una es Telefónica Antillana Sociedad Anónima, que es la que tiene el 51%, ahora Rafin con el 27%, Utisa con el 11%, el Banco Financiero Internacional, Negocios en Telecomunicaciones y el Banco Internacional de Comercio. Ya digo, todas son empresas del Estado cubanas. Por ejemplo, Telefónica Antillana, que es la principal accionista de Texa, es una sociedad anónima por acciones nominativas de capital cubano, mientras que los dos bancos comerciales forman parte del sistema bancario nacional de Cuba. Y bueno, pues es un sistema empresarial que indudablemente al que no está acostumbrado el público de otros países de economía capitalista, pero en Cuba las empresas son propiedad del Estado.
Yo creo que es un y lo que quiere decir del pueblo también, hay que retar, propiedad del Estado, que es propiedad del pueblo, de todo el pueblo. Y efectivamente es un paso extraordinario de avance, es un golpe realmente a la política de bloqueo criminal, este bloqueo brutal que del imperialismo norteamericano contra Cuba, como lo reiteramos en cada programa. Recordar que, por ejemplo, en el área de las comunicaciones, este bloqueo se hace sentir con saña, y una muestra es que a solo 32 kilómetros de las costas cubanas pasa un cable submarino al cual Estados Unidos no permite acceder. Es decir, que eso es lo dice. Por eso mucha gente pregunta, coño, en Cuba que el internet, que si hay problema, que si la gente no puede, y hemos explicado en varios programas del uso de internet en Cuba, porque es un uso social, porque, y sobre todo destinado a aquellos centros científicos, hospitales, industria, y también desde el punto de vista social la población tiene acceso a través de los ciberclubs, estos centros de internet que hay en muchas provincias, municipios y demás. Y bueno, quería apuntar que esta obra tiene un costo de $70 millones y que ya en Santiago de Cuba, en las costas santiagueras, están listos los registros de playa, es decir, el punto tecnológico que unirá el cable submarino con el de tierra, donde se montó el equipamiento necesario para que el sistema entre en operación en julio próximo. O sea, hasta el próximo julio, estamos hablando ya cerquita, pues se va a obtener ya un notable beneficio, e incluso lo va a agradecer no solo la población cubana, sino también Jamaica, por ejemplo, porque... Aquí se establece que una vez enlazada Cuba y Venezuela se montará un segundo tramo de cable de 200 kilómetros que unirá la isla con Jamaica. Esta línea los expertos la llaman redundancia y el objetivo es garantizar una alternativa de comunicación ante un fallo de la conexión principal. Bueno, de acuerdo con el proyecto, el próximo domingo este barco, el Debach, saldrá desde Aguadores en Santiago de Cuba hacia Ocho Ríos en Jamaica para completar el tendido de la línea. Bueno, también apuntar que como toda conexión de este tipo, la línea sirve como soporte a las comunicaciones, pero cada país, incluida Cuba, tendrá que contratar el servicio con los proveedores del mercado de las telecomunicaciones. Bueno, indudablemente, y el hecho que el Estado cubano, el gobierno cubano, tenga el haya comprado esa parte, tenga el control de un importante medio, también es una medida estratégica. Es una medida estratégica, y hay que recordar que en el proyecto de alineamiento de la política económica y social del país, que se aprobará, está en discusión y se aprobará en el próximo sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, prevé contribuir de forma significativa a la elevación de la independencia económica y de la soberanía tecnológica. Uh-huh. Es decir, que dos hechos que están relacionados, están enlazados, pues confirman la voluntad del Estado cubano en ese sentido.
Además, se anunciaba estos días que Cuba va a tener en el año 2011 la primera ley de telecomunicaciones que va a regular todo eso, todo esto del tema de Internet, etcétera. Y bueno, yo que me quería referir brevemente a un asunto que estos días ha cruzado alguna de la prensa, de esta prensa corporativa internacional, sobre todo la de Miami, pero también la española y otras, ¿no? Bueno, es un famoso vídeo en una conferencia. Es un vídeo filtrado, ya digo, a la prensa de Miami sobre una conferencia que un experto en telecomunicaciones da a oficiales de la seguridad cubana, ¿no? Y si uno ve este vídeo, que ya, bueno, pues ya totalmente revelado y colgado en Internet, pues uno tiene que acceder a él y ver realmente si corresponden los titulares de prensa con el contenido, ¿no?, de este material. Bueno, los titulares de prensa son la ciberpolicía de Cuba, Cuba tiene miedo a Internet, la seguridad cibernética de Cuba trata de cerrar Internet, etcétera. Cuando uno ve el vídeo se da cuenta realmente de que en Cuba hay una verdadera inteligencia, o sea, que realmente hay una estrategia sobre los peligros que tiene Internet, pero no en cuanto a que Internet esté más o menos cerrado, sino la estrategia que tiene el gobierno de Estados Unidos con relación a Internet y cómo mueve sus peones en el terreno de batalla de Internet. En ningún momento en el vídeo se habla, por ejemplo, de la necesidad de cerrar o no cerrar páginas y tal, sino al contrario, lo que se está diciendo es que Internet es un terreno de batalla política, ideológica, en el cual hay que participar. Habla incluso de los famosos blogueros, estos blogueros y blogueras que financian los medios internacionales y el propio gobierno de Estados Unidos. Y en ese vídeo se habla de que también en Cuba están los blogueros, que finalmente hay que entrar en ese terreno de discusión y de batalla, ¿no? Sin embargo, ya digo, los medios internacionales han tratado de caricaturizar esta conferencia, la intervención de la persona que presenta la ponencia, que ya digo, es bien recomendable para cualquier persona que quiera ver cómo se manejan estos temas en Cuba en estos momentos.
Sí, bueno, yo quería decir que, o recordar, porque alguna vez ya hemos hablado de este tema del cable y de la importancia que tiene, y bueno, estuvimos comentando de que realmente una vez que ya en Cuba, pues la longitud, la amplitud de banda sea mayor, pues entonces posiblemente nosotros también tengamos mayor posibilidad de ser vistos allí. Y entonces, bueno, eso también podría influir en nuestro discurso.
Sí, no, yo creo que indudablemente habrá que pensar que en el futuro, aunque no somos un medio indudablemente hecho para la población cubana de la isla, sino tenemos otro objetivo, indudablemente pues nos haría muchísima ilusión que se nos viera, se nos escuchara y se nos leyera en Cuba, ¿no?
Yo pienso que sí, seguramente así será, porque incluso con los problemas que hay, pues yo tengo información de que, bueno, de que hay personas que nos intentan ver muy despacito y con mucha paciencia, porque va lento, pero sí, yo pienso que sí. Bueno, pues vamos a dejar este tema aquí. Bueno, amigos, ya Cuba Información no da para más. Ya nos hemos quedado sin tiempo y ya nos estamos despidiendo. Agradecer como siempre la atención prestada, asegurarles que estaremos aquí la próxima semana para acercarles a la realidad cubana, darle las gracias pues a mis compañeros aquí presentes, José, Lázaro, y bueno, y los que no ven, que están detrás de las cámaras, en la técnica, pues Ollana Pascual, Víctor Hugo Ortiz, Rafael Romero, y bueno, pues también Covadonga Escandón, como siempre, Omar Galopo, un saludo para allá, para Argentina. Bueno, sean felices. Buenas noches.